ha entrado ya en nuestras vidas desde hace ya muchos años, en concreto en el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya 35. Cumple este año 35 años siendo un referente de innovación y de atracción de talento. Las empresas asentadas en el Parque Tecnológico de Vizcaya son líderes en sectores considerados estratégicos en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, como los de aeronáutica, automoción, electrónica, energía, medio ambiente, ingeniería, medicina y biociencias o tecnologías de la información. Y como estamos de aniversario, como el Parque Tecnológico de Vizcaya cumple 35 años, hemos querido visitarlo en esta jornada de jueves para conocer a una de las empresas que se asentaron en aquel año 1986. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Jorge Larpón, que es director corporativo de Ingemat. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Egunon.
Egunon. Bueno, pues nada, cumpliendo años, ¿no?
Sí, nosotros hacemos 35 también.
Ajá. Bueno, ¿y cómo recuerdas esa instalación en Zamudio hace ya 35 años?
Sí, bueno, nosotros realmente, la empresa se fundó en 1986, pero estuvimos primero en la Rabechu, en uno de los elcarteris de la Diputación, en lo que llamaban nidos de empresas, y realmente cuando nos trasladamos al parque fue en el año 1992.
Uh-huh. Bueno, ¿sí? La actividad de Ingemat habla de soluciones de ingeniería para automatización industrial, ¿no? Para,
eso es.
Solucionar todos esos problemas de automoción, quiero decir, para fabricar coches, en definitiva.
Eso es. Uh-huh. Nosotros diseñamos, fabricamos e instalamos en el cliente líneas robotizadas para ensamblar carrocería de automóvil. Para que te hagas una idea, nosotros recibimos unas piezas que están estampadas y le suministramos al cliente toda una instalación que, pues, por ejemplo, en SEAT en Martorell fabrica un portón o un capó del coche cada minuto, de forma automática y solo con un operador de línea.
Ajá. Son esos robots que hemos visto, ¿no?, en las imágenes que van, en una línea, pues fabricando,
eso,
¿no?,
es.
En realidad, y montando, instalando, pues las partes del automóvil.
Efectivamente.
Que esto sí que ha cambiado también, ¿no? Hablábamos del sector primario, pero claro, el sector tecnológico y de ingeniería también ha evolucionado en estos 35 años, ¿no?
Sí, nosotros, de hecho, iniciamos haciendo instalaciones sencillas, con uno o dos robots, empezamos también trabajando en lo que era línea blanca para el sector de electrodomésticos, pero luego de alguna manera el automóvil ha ido tirando de nosotros porque es un sector que demanda muchísima automatización, en ese aspecto son muy pioneros y luego hay mucha recurrencia de trabajo porque lanzan vehículos continuamente y si no son nuevos son restylings de vehículos antiguos, con lo cual de alguna manera casi hemos acabado concentrados en el sector porque han ido tirando de nosotros también en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. En el 85 había una profunda crisis económica en Euskadi, también en el Estado. Estábamos atravesando un proceso de reconversión industrial que afectó a la industria tradicional y las instituciones públicas apostaron en ese momento por dar un giro al modelo empresarial y por apostar por la tecnología, ¿no? Por estos procesos innovadores que en aquel momento no sé si alguien creía en ellos realmente, aparte de las instituciones.
Sí, bueno, así es, ¿no? Nosotros yo creo que somos una comunidad pequeña. No nos podemos distinguir por un precio, digamos, o un coste hora barato para competir por el mundo y de alguna manera tenemos que estar en sectores que aportemos un diferencial de valor, un valor añadido a los clientes para diferenciarnos, ¿no? Si no hay muchas partes del mundo que son capaces de hacer determinadas cosas más sencillas pero más baratas que nosotros, ¿no? Nosotros siendo una pyme, estamos exportando a 25 países, trabajamos para 40 fabricantes de automóviles distintos, para 40 marcas distintas, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, que el pasado año conseguisteis un premio importante, ¿no? El premio PYME del año en Vizcaya.
Sí, bueno, a nosotros nos hizo mucha ilusión, ¿sabes? Las empresas antes, yo que llevo aquí desde el año 1987, hemos estado mucho más encerradas un poco a nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados, pero hay un momento que también te das cuenta que tienes que abrir a la sociedad. El banco nos dijo que promocionaba un banco, el Banco Santander, unido a la Cámara de Comercio y demás, y el Correo también, y venga a presentaros y demás, son esas cosas que antes, y bueno, nos hizo ilusión, realmente nos obligó a preparar una memoria y nos dimos cuenta también que hacíamos muchas cosas, un montón de cosas que casi no las piensas, pero que has puesto en marcha a lo largo de los años y que la gente que te ve desde fuera pues lo valora, ¿no? Y para nosotros pues es un orgullo, nos hizo mucha ilusión, la verdad.
Jorge, ¿qué supone formar parte del ecosistema de un parque tecnológico? ¿Y qué supuso en su momento? Algo hasta entonces desconocido.
Sí, bueno, yo te cuento, porque yo lo viví en primera persona. Nosotros contactamos al parque hace pues todos estos años que hemos comentado. Aparentemente parecía que, bueno, era una cosa embrionaria entonces, fue una iniciativa del gobierno vasco, y parecía querían hacer algo diferente a lo que era un polígono industrial tradicional, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros que en ese momento pues tienes dudas, estás buscando una ubicación, pues todavía no tenía la trascendencia que tiene hoy el parque o la red de parques, pero de alguna manera hicimos la apuesta, ¿no? Y nosotros estamos encantados. Una de las cosas que más valoran nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores, la ubicación es excepcional, las instalaciones que tenemos son magníficas, y luego tenemos aquí un ecosistema de otras empresas con determinadas tecnologías que siempre, aunque seamos empresas, cada una de nuestro nicho siempre tienes cosas que compartir, ¿no? Con lo cual, nosotros siempre que alguien luego nos ha preguntado, nosotros hemos recomendado la instalación en el parque, nos parece una cosa que le da valor al proyecto empresarial.
Además fue curioso, ¿no? Porque era y sigue siendo un entorno mayoritariamente rural, ¿no? Zamudio, y ahí instalar ese complejo modernísimo, no sé si fue un contraste brutal en aquella época.
Total, sí, muchas veces los clientes, nosotros aquí recibimos visitas de, pues imagínate, de gente de veintitantos países, y ver de repente un caserío y un carro de bueyes tirando, pues les parece de película, pero es verdad que estamos conviviendo con ellos. Y bien, bien. Y de momento no nos llevamos bien.
Claro, les parecerá exótico, ¿no? Es decir, bueno, venimos aquí a un centro de tecnología punta y sin embargo vemos ahí a un Baserritarra todavía al lado, pues bueno.
Sí,
pues
sí. Es verdad, sí, sí. Aquí no sé cuántos caseríos hay, pero unos cuantos todavía, sí, sí.
Bueno, ¿cuál es el reto que le queda todavía a Ingemat por cumplir?
Bueno, nosotros un poco, hablando de retos, vamos a ver, sobre todo las personas, nosotros tenemos que mantener, construir y mantener un proyecto atractivo, ¿no? Atractivo para absorber el talento, que sea un proyecto ambicioso, que tenga retos tecnológicos. Nosotros hay empresas de ingeniería muy importantes en Euskadi y nosotros de alguna manera tenemos que construir un proyecto que bueno, pues que a un chico que acaba en la escuela de ingenieros o en una escuela de formación profesional, pues le resulte atractivo trabajar en Ingemat, ¿no? Cuando la gente está motivada, está enganchada, luego a partir de allá ya nuestra respuesta a los clientes va a ser buena con toda seguridad, ¿no? Y ese es un poco el reto más importante. Adicionalmente, te diría, a nivel de internacionalización, que nosotros, aunque vendemos en muchos países, ahora mismo tenemos filial en México y unos acuerdos también en la parte de Asia y la parte de Mercosur, el próximo reto que tenemos es instalarlos en Estados Unidos, que es un mercado enorme, pero es un mercado complejo. Y luego, de alguna manera, también llamaría un reto el ser capaces de acompañar a toda la transformación que va a tener ahora el mundo del automóvil, ¿no? Nos vamos a ir a... En 5 años pensamos que el automóvil va a cambiar más que en los 25 anteriores.
Uy, eso a los conductores, bueno, a los consumidores nos da un poquito de vértigo también. No sé si a los que estáis metidos en el sector también, o cómo lo afrontáis.
Sí, bueno, va a ser toda una transformación. Yo creo que radical. Hoy va a ser coche eléctrico, coche conectado, vehículo autónomo, coche compartido. Es decir, todo eso... ¿Qué implica para nosotros? Pues va a implicar que los coches tienen que pesar obligatoriamente menos, va a haber cambios de materiales. Nosotros nos dedicamos a unir piezas de carrocería, pero ahora estamos con unos aceros o con unos aluminios y seguramente van a cambiar de materiales para quitarle peso al vehículo por todo el tema de la electrificación y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, como no estemos a la última, entre comillas, nos quedaremos en cola, ¿no? Que es lo que no puede suceder.
Tenemos un plazo de 5 años, por tanto, Jorge, ese es el plazo así que os marcáis para la transformación de todo el sector de la automoción, para dejar a un lado los coches diésel, etcétera, etcétera, y pasar al eléctrico.
Bueno, sí, los plazos los está marcando la comunidad por el tema de descarbonización y a nosotros no, ahí no hay elección. Nuestros clientes tienen que electrificar los coches y nosotros detrás hacer instalaciones para esos coches. No hay, no es una opción, ya.
Ya. Bueno, pues ese es el futuro más inmediato y el pasado pues está ahí también, ¿no? También reflejado en grandes letras doradas en la historia de esta empresa, de Ingemat, que nació prácticamente a la par que el Parque Tecnológico de Vizcaya.
Así
Jorge
es.
Darpón, de Ingemat, pues muchísimas gracias por atender la
Nada,
llamada de onda vasca.
vosotros. Venga, hasta la
Un saludo,
próxima. Un
hasta luego,
saludo.
agur.
Adiós, adiós, agur.